Pues ya estamos aquí, fieles y puntuales a la cita de lunes a viernes, a esta misma hora, a las 8:30 de la mañana, en Cantabria Opina. Recuerden que es el programa que se emite también por la tarde a la misma hora, a las 8:30. Que nos pueden escuchar a través de la 98.9 en directo. Si se bajan la app Onda Cantabria en Android. ¿Y cuál es el otro? En Apple, ¿no? ¿Se dice así? En Android y en Apple, pues también nos pueden sintonizar en cualquier lugar del mundo. Y que luego el programa le subimos a iVoox, lo ponemos en mi página web, claudiocebo.com, y si alguien se anima, pues nada, encantados. Con nosotros se encuentran uno de los valores en alza que estuvimos promocionando la temporada pasada y que gracias a su presencia aquí en la tertulia hoy es diputado. Joder, se ríe Víctor Casal, pero no te reías hace un año
cuando, no, desde luego.
Cuando te lo decía.
Desde luego que no. Tampoco me lo esperaba tan pronto. Muchas gracias.
Bueno, Víctor, ¿qué tal van las cosas? ¿Bien?
Muy bien.
Bien.
De momento muy bien.
Ayer vino el jefe. Bien, ¿no?
Bien. Estuvimos ayer con él prácticamente todo el día, por la mañana y por la tarde.
Uh-huh. ¿Dónde comiste?
Yo en casa.
¿En casa?
Yo en casa.
Uh-huh. Antes, cuando venía siempre una primera autoridad, se hacía un...
Ellos
estuca especial y eso,
a mediodía, ¿no? Estuvieron en la zona de Santoña, estuvieron viendo el consorcio y demás. Yo ese momento estuve en casa un poco de relax.
Fíjate que no está mal tirada esa visita, ¿eh? O sea, vienes con el jefe y entonces dices, vamos a ver, ¿dónde podemos tomar lo mejor de Cantabria? ¿A dónde tenemos que ir? Porque ahora, si hubiera venido para desayunar, lo hubieras llevado a Celaya. O sea, le veíais ahí por la zona de Celaya y venga. Unos poquitos de sobaos con un café, un poquito de quesada, más contento que unas castañuelas. Y a la hora de comer, pues hombre, os habéis evitado un problema. Porque habéis ido por ahí Santoña, Laredo, Colindres, unas latitas...
Pues por ahí pasó el mediodía.
¿Te has quedado como Dios?
Supongo que sí, parece que se ha ido contento.
Se ha ido contento, no es para menos, no es para menos. ¿Estáis echando pulsos al PRC, ¿eh? Desde el PSOE?
No, estamos trabajando bien, conjuntamente.
Eso dijo ayer Pedro Sánchez, pero...
No, vamos, yo lo veo trabajando desde la normalidad. Estamos trabajando por llevar adelante Cantabria, pero desde luego no para pegarnos entre nosotros.
No, hombre. Yo no me refiero a pegar, sino simplemente dejar el sello. Yo no estoy hablando de pegar desde el momento que hay armonía y además constatado por...
No, pero el sello, vamos, el sello va a quedar en las políticas que llevemos a cabo. Estamos buscando recuperar el estado de bienestar y trabajar por los que más necesitan. Uh-huh. Y eso llevará el sello que considere la gente que lleva, pero vamos.
Sí, te lo digo, hombre.
Es lo que hace falta.
Sabes perfectamente por qué te lo digo, pero bueno, como quieres que te empuje, ¿no? Sí, hace unos días ya Miguel Ángel Rivera daba por bueno ese tren de altas prestaciones, además con una documentación presentada o a punto de presentarla, no, presentada en Fomento, y con el, bueno, me da la sensación, con el visto bueno desde Madrid y aceptado por todos, parece que enterrado ya, que era algo lógico, normal, bueno, bien, pues, el salvar Reynosa, Santander a estas alturas, pues hombre, a corto plazo como que es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con que no hay que descartar. Una cosa es que no hay que descartar y otra es que lo pongas en tu programa. No, yo es que cuando tal, no os preocupéis que en 4 años lo tenéis. Entonces ahí es donde viene ya el conflicto de ideas. Y da la sensación que era un debate ya asumido por toda la sociedad de Cantabria, con el visto bueno del tren de altas prestaciones, que a Madrid íbamos a llegar en 3 horas y un poquito. Y que me imagino que en el transcurso de próximas legislaturas, hombre, yo creo que en 2 legislaturas, poquito a poco, se podía hacer el otro tramo entre Reynosa y Santander. Y así más o menos estaba la cosa. Y sí que ha sorprendido, y yo no sé si va a ser un arma arrojadiza o qué, las declaraciones de Pedro Sánchez ayer aquí en Cantabria, cuando dijo, no, yo si salgo no os preocupéis que vais a tener a...
Hombre, Cantabria no tiene por qué renunciar al AVE, eso es evidente. Lo que sí que tenemos que ser conscientes es que tiene que ser un periodo a largo plazo. La obra del AVE es muy costosa, es de una ejecución muy larga, y tú dices 2 legislaturas, probablemente sea alguna más la que tarde...
O 3, vamos, he dicho 2...
La que tarde en llegar. Desde luego, la forma más útil que tendríamos ahora mismo, según mi opinión, para el tema del AVE sería conectando con la I vasca, que además de conectarnos con Madrid, nos conectaría con Europa. El tramo de Reynosa es un tramo más directo, obviamente, pero también mucho más complicado técnicamente y mucho más caro.
Ya, pero eso ya lo dijo... Si el AVE va a ser desde Santander a Bilbao, lo que ayer ayer la sensación que dio Pedro Sánchez es que dijo, ¿no?, que íbamos a tener un nave Palencia, Reynosa, tal. Ahora no empecemos con juegos de escapismo.
No.
Ahora sí me dices que lo que nos ha dicho, para eso estás tú.
No, bien.
No, yo no voy a interpretar las palabras porque él dijo eso. Ahora tú me dices, no, la Y va, no me digas que lo que dijo José Blanco es lo que nos ha querido decir ayer Pedro Sánchez.
No, a ver, el
la lanzadera Santander-Bilbao.
El tema de Reynosa, yo soy consciente de que es muy complicada. Técnicamente es muy complicada y será muy cara. No se tiene por qué renunciar tampoco a ello, pero vamos, en mi opinión personal...
O sea, lo que dijo Pedro Sánchez era Santander-Bilbao.
Lo que dijo es que habría un AVE. No concretó cuál sería el trazado.
Solo dijo eso.
Venga, os presenta todo. Venga, va. Tomás Amparán, muy buenas.
Días.
Javier Ceruti, buenos muy buenas.
Días.
Hilde, muy buenas.
Hola, buenos
días. Ildefonso Calderón. A ver, vamos a ver. Yo no digo nada. Yo te leo lo que ayer... He querido entender qué ha dicho Pedro Sánchez en su visita a Cantabria.
Que habría un AVE a Santander, pero no ha dicho por Reynosa, ha dicho que habría un AVE a Santander.
Ni ha dicho cuándo, no, fue una salida. Le preguntaron y contestó a bote pronto.
Entonces estamos ante una prensa sensacionalista que tenemos aquí en Cantabria.
Exageraron la noticia.
Una prensa, si es así, como que no lo dudo, joder, no lo tengo por qué dudar, pero es que me llama la atención que por un lado ya esté asumido por todos, por el presidente de gobierno, aceptado, oye, no sé qué, tres de altas prestaciones, todo el mundo, bueno, con cordura, dándolo por bueno, etcétera, etcétera, no renunciando en dos, tres, cuatro, yo qué sé, ese tramito entre costosísimo y carísimo entre Reynosa y Santander, todo el mundo lo damos por bueno, y de repente viene ahora Pedro Sánchez y dice, cuidado, que eso del AVE a Santander, nada, va a haber AVE a Santander. Y Víctor Casal, así, con prudencia, un poco por los bajines, como diciendo, espero que no me corten la cabeza antes de tiempo.
No, mucho menos.
Antes de que se la corten, Claudio, yo estuve en el desayuno, fue una pregunta que le hicieron y contestó, en mi opinión, sin saber de qué le hablaban. Oyendo el humo de las discusiones anteriores del AVE acá, y dijo... Pues sí, tenemos ese proyecto, pero no sabemos cuándo lo haremos. Es casi la única cosa en la que se mojó y mira cómo le han dado. Porque en todo lo demás se escurría el tío que daba gusto. En todo lo demás, una maravilla. Qué arte de la política.
Hombre, yo me niego a creer, aunque últimamente pasan cosas muy raras, que a Pedro Sánchez no le digan, mira, te van a preguntar esto, esto y esto, siete cosas.
Pues en otras cosas...
Si es que raro que no le preguntaran por el soterramiento de las vías de Torrelavega.
Si viene a Cantabria, viene a esto.
Sobre otros temas de Cantabria estaba informado y se le veía informado.
Hombre.
Sobre este, me dio la sensación, fue una respuesta además de 3 segundos, de 4 segundos. Está en nuestros proyectos y no sabemos cuándo será, punto. Que fue una, en fin, una finta para salir de un apuro en el que no estaba, daba la sensación que no estaba preparado. Desde luego, cuando leí después titulares diciendo que lo importante de la intervención de él era que no renunciaban al AVE, me quedé un poco...
Bueno, entonces, más o menos, y yo me fío de Víctor, que es el que vive aquí, con todo el respeto para Pedro Sánchez. Me fío más de ti porque palpas la actualidad. Lo que se ha querido decir es que un Santander-Bilbao, que no es nuevo... que ya lo dijo José Blanco, en su momento no es nuevo, tiene unas posibilidades bastante más reales, y entre ponemos un paréntesis, muchísimo menos costosa, lógicamente, que hacer el trámite entre Santander y Reynosa, y damos por bueno, como está cerrado yo creo que el tema aquí en Cantabria, el tren de altas prestaciones entre Reynosa y entre Madrid o donde sea. Estamos de acuerdo, ¿no?
Al menos por el momento, sí.
Vale, bien. O sea, que te han mandado aquí única exclusivamente para aclarar, de cortafuegos.
Para lo que tú me preguntes.
Los palos te llevas tú, Víctor. O sea, eres un mártir, de verdad. Eres un mártir de la causa. O sea, viene el jefe, dice que viene, y viene aquí Víctor, un militante de base, ahora diputado. Y tienes la osadía de desmontar el mensaje que hoy ocupa todos los titulares de la prensa y hasta incluso bueno, de los libelos que hay por ahí, que también hay alguno, o sea, de todo. Es increíble.
Si es que no, hombre, si es que el titular es ese, el titular es que llegará a Santander, tampoco se metió a decir cuál sería el trazado, o sea, es que no,
ya, bueno, hombre, pero
no
eso,
estoy diciendo
es
nada
una
que
mentira,
lo que dijo.
Víctor, es una mentira piadosa.
Bueno.
Es una mentira piadosa, lo que pasa que los perdona Alfonso, ahora hablamos. No, digo que los periodistas como somos, tenemos tantas ganas de titular, y a lo mejor de titular lo contrario a lo que queremos, o sea, si queremos buscar algo nuevo, ¿no? Si ya la sociedad de Cantabria ha asumido bien, con... con entereza y bien, con seguridad. O sea, por una vez hemos pensado todos con lógica, con cabeza, y todos vamos a ver. Oye, hay que buscar algo, algo totalmente diferente. Bueno, pues vienen ustedes como Víctor Casal, del distrito, ¿de qué distrito eres?
Yo soy de Bezana.
De Bezana, del distrito de Bezana, sale un diputado díscolo y echa por tierra todo el discurso de Pedro Sánchez en su visita a Cantabria.
¿Crees que no, le estás hostigando?
No he dicho nada que no se dijera.
Ha sido él el que ha destapado.
No dije nada que no se dijera ayer.
Claudio,
o sea, ha dicho que a Santander
que tienes
y no por dónde.
Cosas con las que hacerle llorar hoy. Sangre. Otras cosas de las que habló ayer Pedro Sánchez. El neonato, porque parece que ha nacido ayer y que el PSOE también ha nacido ayer. El discurso que dio de corrupción son los otros, hay que devolver la independencia a los órganos de control, y no se preguntó quién se ha cargado la independencia de los órganos de control. La vacuidad absoluta en las respuestas, el problema de la electricidad, del precio de la electricidad se resuelve ahorrando. En fin, una serie de cosas que daban
eso
para
ya
titulares demoledores. Y lo que salió aquí es, dijo lo del IVA.
Eso ya lo decía Silva Muñoz en un mitin de Alianza Popular del 77 en Valladolid que asistí. ¿De qué os quejáis si todos tenéis un frigorífico y un televisor en vuestras casas? Milo era bajito, así y tal. Silva Muñoz.
No había nacido y me quedaba
1977.
Bastante.
1977.
Y me quedaba bastante.
1977.
Tampoco habías nacido cuando se firmaron los pactos de la Moncloa, que ayer este hombre, Pedro Sánchez, atribuía al PSOE. Fue alucinante. Era una jugada histórica maravillosa. Un tal Adolfo Suárez no existió nunca. Y los pactos de la Moncloa los encabezó el PSOE y está dispuesto a encabezarlos otra vez. Bueno,
aquí está claro, el que sepa bailar se lleva la mejor parte. Vosotros tenéis uno que, por cierto, baila muy bien, ¿eh? El Inzeta ese baila fenómeno.
¿Quién es el de
Cataluña. Baila muy bien.
No lo he visto.
Yo lo he visto bailar en 3 mítines, ha dado 4, ya ha bailado en 3. Raro es que no lo hayas visto bailar, pero baila muy bien, baila muy bien. Soraya está empezando ahora. Y no sé, la televisión esa que tenéis ahí en Vegavisión.
Yo bailo fatal, ¿eh? Me gustan las canciones, me gusta cantar. Y digo siempre, lo diré en las ondas, porque lo he dicho siempre, el que me conoce es un mantra casi que repito de manera constante, que es que Dios me dio orejas, no oídos, porque, chico, las canciones me las sé, pero la música, por mucho que quiere, mucha buena voluntad que pongo, desafino por todos los lados, ¿no? Hombre, mira, y sin querer hacer sangre de nada, porque no soy una persona que le gusta hacer sangre, sí puedo decir que el que ha desafinado de una manera tremenda ha sido Pedro Sánchez ayer, ¿no? Y vamos solo analizando los hechos. Lo que habéis puesto encima de la mesa. Yo he visto aquí el titular, no pensaba tocar el tema, pensaba estar la otra vez, creo que monopolicé mucho la tertulia, no la quiero monopolizar hoy. Pero vamos a ver si analizamos, yo creo que ha desafinado y ha hecho un poquito. Fíjate, no conocía esto que nos comentaba ahora, Javier no lo conocía, de la Moncloa. Pues me parece todo esto un poquito una tomadura de pelo. Es decir, venía a Cantabria a decir ahora lo del AVE. Chico, ahora cuando se ha hecho un esfuerzo fuerte con la catenaria, pues se ha apostado y se ha puesto el dinero encima de la mesa para hacer este tren de altas prestaciones, cuando existía ya en el boletín oficial del Estado que allá cuando gobernaba Zapatero, que el tramo se iba a licitar, el tramo Reynosa a Los Corrales, el más difícil, y empezar por esa obra, si va a venir el AVE, vamos a empezar por lo más difícil y así ya no hay manera que retranque nunca ni dar un paso atrás. Bueno, y se quitó por el gobierno de Zapatero. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, que me puso un poquito así nervioso como médico y como cántabro, es lo de Valdecilla. Tampoco se ha comprometido con el dinero de la financiación de Valdecilla al 100%. Entonces a mí me recuerda esto un poquito al programa este de José Mota. Hoy se lo voy a dar, pero hoy no, mañana. Se lo voy a dar, pero hoy y la mañana, no, hoy no, mañana. Yo creo que tenía que haberse preparado un poco más la visita. Dice Víctor, yo creo que está actuando muy bien porque la situación es complicada. Como le hemos puesto aquí, son de esas situaciones que te vienen dadas porque no esperas determinados comentarios, ¿no?, que se produzcan en la visita. Como torlavense, sí tengo que estar tremendamente dolido porque ha habido hace nada una discusión, unas mociones sobre el soterramiento y yo no pienso cejarlo ni dejarlo en ningún momento porque me costó muchísimo en mi época de alcalde el que hubiera un compromiso del gobierno de España de abonar el 50% de la inversión sea la que los toledanos eligieran. Por primera vez se puso un compromiso, 50% de los fondos, el gobierno de Cantabria el 30% y el 20% restante el Ayuntamiento de Torlavega. Socialistas y regionalistas ya en la legislatura pasada, al final, después de la moción de censura, decía que Torlavega no lo podía asumir, ese 20%, que son 16 millones que equivaldrían a 14 euros por torlavega en 6 años, en un plazo de 20 años, una hipoteca normal. Y bueno, yo lo que sí tengo muy claro es que en el protocolo que se firmó ayer en la época con José Blanco, Pepiño Blanco, como decía Claudio.
No, yo decía José Blanco.
Bueno, vale. Pues José
a mí no,
Blanco,
a mí no me gusta. El Pepiño, vale. Que se le llame su novio o su novia. Vale,
pues entonces me confundo.
Yo le llamo José Blanco. Blanco.
Yo siempre digo José.
Y a ti te llamaré Ildefonso.
Muy bien, gracias.
No te llamaré, vale. Pocholo. ¿Vale? Ildefonso.
Gracias, claro.
Luego tomando un vino nos llamamos lo que te dé la gana.
Bueno, José Blanco, que en aquella época pues lo firmó entre las tres administraciones, se descolgaron los dos diciendo que no pusiera, cuando gobernaba Ignacio Diego, que lo pusiera Cantabria, lo pusiera España, pero que no pusiera nada el Ayuntamiento de Torlavega. Yo no soy partidario de eso porque si hasta para hacer un colegio tienes que poner algo, aunque sea los terrenos. Bien. Yo hubiera sido partidario de una firma del protocolo y en esa firma del protocolo que hubiera negociado luego, pues España, si Torlavega no puede poner el 20%, pues que ponga menos, ¿no? La administración ponga más. Eso hubiera sido, yo como creo, lo inteligente. Pero esta vez han descolgado una moción, no, que lo ponga todo el gobierno de España. Porque ahora gobierna Revilla aquí, que Revilla no ponga nada el gobierno de Cantabria. A mí me parece eso una dejadez absoluta de... Vamos, es que se pierde una oportunidad histórica para Torlavega. Pero en fin, ahora viene, es lo que pasa en estas situaciones, ahora viene Pedro Sánchez y no habla para nada del soterramiento, ni lo menciona. Hombre, era una oportunidad muy buena, lo mismo que más Antonio, haberse acercado para Torlavega y decir, sí señores, yo también me comprometo con el soterramiento y como dice aquí el Partido Socialista de Torlavega, voy a poner el 100%. Bueno, pues ni siquiera ha hablado del soterramiento. Por eso yo creo que hace una tomadura de pelo, que creo que al que se le han puesto también los pelos como escarpias, y ya con esto concluyo, perdonadme, pues ya digo que no quiero monopolizar, se le han puesto los pelos como escarpias así a Revilla. Porque Revilla en Zaragoza, ya llegó un momento y fue a pedirle a José Blanco un ave por Palencia, y José Blanco dijo que no se preocupara, que iba a tener un ave por Valencia y otro por Bilbao. Razón con lo que decía Víctor. Entonces, pues ayer, cuando haya visto, oído otra vez lo del ave, se habrá quedado un poquito, pues eso, los pelos como escarpias, pienso yo. Yo creo que aquí, en Cantabria, cuando venga la gente, tiene que tener un poquito, pues eso, a lo mejor palpar la sensibilidad, ¿eh? Y hablar con todos los miembros del partido y decirle, oye, mira, la realidad de Cantabria es esta, se encuentra en esta situación y hay una serie de temas, oye, que los cántabros seremos pocos, pero yo creo que somos bien avenidos y desde luego por determinadas cosas las peleamos con ganas. En otras cosas a lo mejor pues está la diferencia política y la batalla política, que es lógica, lícita y necesaria.
Bueno, pues yo lo siento mucho, pero hoy todos los titulares, los informativos, abren con las palabras de Pedro Sánchez. Santander tendrá ave. Lo que pasa es que nos han enviado a don Víctor Casal para, en fin...
Desmentirlo.
No desmentirlo, sí, interpretar...
Para decir exactamente lo que dijo este hombre.
La verdad es que, hombre, nos tenemos, si no estamos acostumbrados ya, mal vamos. A ver, los políticos vienen a hacer pre-campaña. Entonces, cuando vienen a hacer pre-campaña, vienen a decir muchas cosas, que muchas de ellas o no se van a cumplir o, bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Evidentemente... Pedro Sánchez viene ayer a Santander, dice cuatro cosas que le interesa a la población, se va y hace política a otro sitio. Sí. Así.
Nunca has cogido el micrófono.
Sí, ¿por qué?
A la altura de la boca. Súbele un poquito más.
Perdón. Tomás. Rasco nuevo.
No has hecho las elecciones con nosotros.
No he hecho nada.
Ni los toros, no has hecho ningún programa.
Perdón, discúlpenme.
Ahora mejor, ¿no?
Perfectamente. Sí. No, decía eso, que los políticos vienen a hacer campaña y, bueno, vienen a decir ciertas cosas y, bueno, ya vamos a ver luego en qué se traduce. El tema del AVE es muy socorrido. A mí todo el mundo viene aquí a hablar del AVE porque el AVE cuando hablas de las tres islas es AVE ya parece como que salen todos los medios de comunicación y demás. Bueno, todos sabemos que el AVE a Santander por Reynosa es prácticamente imposible, vamos a ser claros. Es decir, a estas alturas no vamos a pensar que una autopista que se tardó 15 años en construir, ahora vengan a venir a traer el AVE, que puede tardar aquí 50 años en... Es una cosa absurda, es decir, hay que hablar de planteamientos lógicos y de planteamientos que se puedan realizar. Vale. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que
tampoco... En la visita de Pedro Sánchez habló de cómo paliar el paro en Cantabria, no ya a nivel nacional, en Cantabria, porque es lo a mí que me preocupa. Yo, con todo el cariño que le tengo a Ile y a todos vosotros, a mí ahora plantear lo del soterramiento en Torrelavega, me parece que Torrelavega tiene problemas mucho más importantes y que el soterramiento, pues bueno, todo se andará. Es como si ahora te planteas aquí que todo el dinero venga para el AVE entre Reynosa y Santander con la cantidad de problemas que tenemos ahora. A mí me parece que hay que solventar problemas, me parece que tienen prioridad. Tú, Javier, estuviste y tú también. ¿Habló algo de...?
Habló de generalidades. Es que todo lo que habló fueron explicaciones para evitar meterse en charcos. Y aún así, mira, en algún charco.
Se metió en uno.
No, habló de su apoyo enorme a los proyectos de futuro de este gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, uno de los mantras del nuevo modelo productivo, que es lo de la eólica, no salió. Y la única referencia que hubo a la electricidad fue la que te digo, con toda la anécdota de que su padre se quejaba de lo cara que era la luz, y él explicó que la solución, que a mí me dejó bastante planchado, era ahorrar, en vez de resolver el problema de la subasta eléctrica y de, en fin, y de los supuestos déficit y de la valoración del autoconsumo y de cosas. Habló en todo con una superficialidad extraordinaria, en todo, y en eso también.
Bueno, Colindres sí que estuvo ya después por la tarde un poco más extenso, sí habló de temas de empleo, por ejemplo, para Torrelavega, no habló de soterramiento, pero sí que habló de situar de Torrelavega como una zona de reindustrialización preferente, y sí que estuvo hablando del tema, de cómo intentar atraer la inversión a la zona, de cómo volver a capitalizar el movimiento industrial en la comarca del Besaya. Estuvo hablando de cómo volver a, bueno, cómo poner en marcha una FP dual que funcione y que pueda servir para que no todos los estudiantes se dediquen a hacer una carrera, sino que también haya gente que porque quiera pueda dedicarse a aprender un oficio y luego trabajar en ese oficio. Tuvo propuestas y estuvo lanzándolas también en Colindres.
¿Y lo de Torrelavega cómo lo toreó? ¿Lo de...?
Él sabe perfectamente, porque no es la primera vez que está aquí ni es la primera vez que pasa por Torrelavega, que Torrelavega ahora mismo está pasando una situación muy complicada en lo industrial, y él se comprometió a hacer todo lo posible para que sea una zona preferente de reindustrialización, una zona en la que habrá que invertir para que se puedan instalar nuevas empresas. Y sí que habló también un poco de qué tipo de empresas deberían ser, no solo empresas de industria pesada o de industria tradicional como tenemos actualmente, sino que incidan un poco más en el I+D+I o en nuevas líneas de explotación y de producción.
O sea, que no habla de nada.
Si me permites un segundín...
Yo creo que he dicho bastante.
No hablo de nada.
Si me permites un momentín y a ver si no monopolizo, ya que soy doctor La Vega. Bueno, yo he hecho de Pedro Sánchez, que yo recuerde, a ver, me puedo equivocar, ¿eh? Porque siempre tienes información vía prensa y me puedo equivocar. Yo creo que ha venido tres veces a Cantabria, de las tres, dos ha pasado por Torrelavega y esta no ha pasado por Torrelavega. De las dos veces anteriores que llegó a Torrelavega no habló absolutamente nada del soterramiento, ni habló tampoco del polígono industrial en Tanos Viernosles, ni de la reindustrialización. Bien, ahora sí ha tocado ese tema. El soterramiento, muy rápido, supone, querido Claudio, sabes que te aprecio un montón, supone una cantidad de dinero que entraría en Torrelavega brutal y supone mucha gente trabajando durante mucho tiempo. Pero lo más importante es que es el concepto de ciudad para una ciudad de futuro con unas perspectivas de crecimiento, porque lo que va a suponer ni más ni menos es que una ciudad que está dividida en dos deje de estar dividida en dos. Y al mismo tiempo supone que en el momento que tengamos el soterramiento, Torrelavega, la situación geoestratégica que tiene dentro de Cantabria, dentro de España, es privilegiada como nudo de comunicaciones y podríamos ser la capital de transporte de viajeros y de mercancías de Cantabria. Esa es la ilusión de este señor.
Se lo está diciendo a uno que ha nacido en Valladolid.
Bien, perfecto. Sí,
pues, se lo está diciendo a uno que ha nacido en Valladolid. Pues, y siempre que sale el soterramiento, siempre pongo el mismo ejemplo. Valladolid, capital de Castilla, con la ciudad dividida. Pero no dividida de 15.000 habitantes, no. Dividida de 600.000 para un lado y para otro. ¿Me entiendes? Barrio de las Delicias, como tú perfectamente conocéis, sí. Y vosotros los que estáis aquí. Llegada del AVE de Madrid, cuidado. Llegada del AVE de Madrid. Qué gran oportunidad para soterrar las vías del Campo Grande. Qué gran oportunidad para hacer eso que tú dices, que tienes razón lo que tú dices. Otra cosa es el momento. Pues llegó el AVE a Valladolid y ahí sigue la ciudad.
Pero hay una... Hay, mi querido Claudio...
Y en época de bonanza.
Mi querido Claudio, hay una... Antes de la época de bonanza, Ha habido una época en que Valladolid ha sufrido un cambio asombroso y brutal, empezando porque de la ciudad, digamos, el casco urbano, la ciudad tradicional, a lo que ha crecido Valladolid y con las, digamos, con el desarrollo autonómico le ha permitido tener universidades que ya tenía buenas, magníficas,
no, perdona, aumentar. Ahora, las la tenía buenas. Valladolid desde ayer.
Buenas, no, no, y magníficas.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
La de Claudio es más antigua,
¿eh?
Claudio. Un
y segundo. La de Palencia es la primera.
Por eso, tengo que decir que tenía antiguas, pero le ha permitido desarrollar, por ejemplo, en el campo de la medicina.
Que vamos a la tía, luego seguimos hablando, hablamos de Valladolid, venga. Vamos a decir que conecten en Pucela con nosotros, Radio Castilla León, luego, y le seguimos hablando
luego
de...
Luego preciso unas cositas.
Y lo seguimos hablando de Valladolid. Venga, noticias nacionales e internacionales, y después seguimos hablando de la visita de Pedro Sánchez aquí a Cantabria, y del soterramiento de las vías, y cómo está Valladolid.
La 98.9 Cantabria opina.
Seguimos aquí en Cantabria opina con Víctor Casal, que le hemos nombrado cronista oficial del viaje de Pedro Sánchez y también responsable e interpretación de las palabras de Pedro Sánchez sobre el tema que hoy ocupa, pues no todos los comentarios, al inicio de la mañana. El ALBE llegará a Santander de la mano del Partido Socialista. Y entonces, pues, le han mandado rápidamente a Víctor Casal, oye, vete a Cantabria, vete de donde Claudio y aclara un poquito eso para que la gente, claro, no se nos eche encima y tal. Ya lo ha aclarado en su momento. Ha dicho que efectivamente, que dijo eso Pedro Sánchez. Pero, que él cree que se refería a un Santander-Bilbao, cosa que no es nueva, que ya estaba estudiada años atrás, dos legislaturas atrás, cuando José Blanco se lo ofreció a Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla, como tenía un rebote que ni para atrás, acuérdense lo del buey y todas esas cosas, del AVE hasta Santander, y como dijeron que no, pues entonces han desempolvado pues un proyecto que está ahí. Bien, lo he dicho bien, ¿no, Víctor?
Sí, yo creo que es lo más factible, tal y como están las cosas.
Bien, no, hombre, digo, es que parece que cuando yo te he leído el titular me mirabas que estaba malinterpretado. No. Hoy los tres periódicos que tenemos aquí en nuestra región, nuestra comunidad, el titular es ese, no ha hablado ni del paro,
no, por Reynosa.
No veo nada del paro, ni de nada, ni de Torrada, el AVE, amigos, era el titular. Y claro, hombre, a Miguel Ángel estos sobresaltos tampoco se los merece. Con la edad que tiene, que se despierte el hombre con estas cosas, pues, en fin, casi es llevar la contraria, ¿no?, al presidente.
Bueno, un titular sí, ahí.
Tampoco,
Revilla
tampoco
recuerda, perdona un momentín, Revilla recuerda que ya ha aceptado otra vía, ya está. Discusión cerrada, pero claro. Claudio, ¿cómo eres, eh?
No, bueno, era yo, pues había algunas dudas, había algunas. Bueno, seguimos hablando de Valladolid. ¿Qué decías, Ildefonso? ¿Es interesante el programa de hoy?
Digo que Valladolid ha sabido crecer y es una comunidad autónoma, la castellano-leonesa grande, y ha sabido aprovechar sus oportunidades. Y ha crecido de una manera envidiable, cosa que me hubiera gustado que hubiera hecho Torrelavega bajo mi punto de vista. Torrelavega ha estado adormecida y anestesiada durante mucho tiempo, y cuando nosotros empezamos a levantarla, pues pasó lo que pasó y lo han juzgado ya la gente, hemos vuelto a salir victoriosos en las urnas, pero la democracia tiene lo que tiene. O sea, a mí eso no más. Ahora, hablando de temas, y vuelvo a esto, que creo que es fundamental el soterramiento para Torrelavega, como decía, por muchos motivos, entre otros porque generará mucho puesto de trabajo, pero a mí lo que me da rabia, de verdad, lo que no puedo entender, es que cuando uno tiene el pájaro en la mano se le deje volar, ¿eh? Cuando existe el compromiso del gobierno de España y del gobierno de Cantabria, firme por sus dos presidentes, de invertir ahí ese dinero.
¿Cuánto suponía el compromiso de España para
pues
el soterramiento?
Pues mira, el soterramiento, si se eligiera la opción de soterramiento, era un 80 millones como mínimo la obra.
Bien.
El gobierno de España ponía el 50%, ponía 40 millones, el gobierno de Cantabria tenía el 30%, que eran 24 millones, y el gobierno de Torrelavega tendría que poner los 20%.
Tienen en cuenta cómo las obras en España, de los 80 serían 160, en el mejor de los casos. Mm-hmm. 160 al final de la obra, en el mejor de los casos. ¿Esto mismo lo planteas ahora, Ildefonso, en Torrelavega y en la zona de influencia de Torrelavega, Corrales, etcétera, etcétera? ¿Les hablas de 90 millones enterrar en las vías, nunca mejor dicho, enterrar en las vías y utilizar 90 millones para el gran problema que tiene la zona? ¿Cuál crees que sería la
Bueno, pues yo te pregunto, ¿tú qué quieres, dar subvenciones o trabajo?
Trabajo.
Pues ya está. Ya está contestado. El soterramiento da trabajo, ¿vale? Nosotros tenemos que ir a una economía productiva. No he visto a Pedro Sánchez hablar de Torrelavega tampoco sobre nada cuando habla de reindustrialización, ni solo generalidades. Cuando yo he tenido responsabilidades de alcaldía, previas a ellas, entre 2008 y 2011, miento, principios de 2009, finales de 2008, principios de 2009, para ser exactos, y 2011, no se invirtió un céntimo de euro en el desarrollo del polígono de Tan los Viernes, un céntimo de euro, ¿no? No se vendió ni un solo metro cuadrado de polígono industrial. Después de 30 meses, solo en 30 meses, 45.000 metros cuadrados, 16 nuevas empresas. Teniendo pero que pelear eso... con el gobierno de Cantabria, una media tremenda para atraer empresas. No se puede hablar de generalidades. Y lo que no se puede permitir es que cuando uno tiene el dinero en la mano, perderlo. El soterramiento, aparte de ser un proyecto de futuro, a mi manera de ver, fundamental para desarrollar Torrelavega, transformarla en el centro de comunicaciones, como digo, de transportes y de mercancías y de viajeros a nivel regional, la capital del transporte regional, Torrelavega, sería muchísimo dinero puesto en trabajo de manera constante y generando riqueza. Y luego las oportunidades de futuro que tiene ese soterramiento, como hablábamos fuera de micrófono en el descanso este que hemos tenido. Yo desde luego no pienso renunciar a ello, pero lo que más me duele, lo que más me duele, Claudio, es que yo tenga un compromiso formal y se pierda el dinero. Y lo que no puedo entender, porque esto yo creo que es totalmente apolítico, es la demagogia de decir, bueno, Torrelavega no puede, perfecto, está pasando una crisis fuerte, negocie usted que pegue menos del 20%. Pero mientras está Ignacio Diego de presidente, perfecto, que el gobierno de Cantabria ponga su 30%, que son 24 millones. Y cuando en las elecciones hay un cambio y viene el señor Revilla y hay un nuevo gobierno, no, que lo ponga todo España, el 100% España. Del soterramiento. Y cuando viene el que quiere ser el presidente de España, que es Pedro Sánchez, ni siquiera menciona Torrelavega ni el soterramiento. No ha mencionado eso nunca. Y el señor Viadero, y el señor Javier López Estrada, que son tanto monta tanto porque es la bicefalia en Torrelavega, no han abierto la boca.
Pero por esa causa.
Entonces yo, eso es lo que no puedo entender, ni los torrelaveguenses, ojo, ni ninguna persona con sentido común que diga, oye, tengo todo este dinero ya en la mano.
Por ese sentido egoísta.
Sí. Estaba Ignacio Diego, estaba usted, sí. Y estaba Mariano Rajoy. Y sí. Está exigiendo que lo hagan ahora.
No, te escucho. Mira, te lo voy a poner muy claro. Cuando yo soy alcalde de Torrelavega, Víctor, está Mariano Rajoy como está ahora gobernando España, estaba el señor Diego gobernando Cantabria, que ya no está, y estaba yo gobernando el Ayuntamiento de Torrelavega, que ya no estoy. ¿De acuerdo? Entonces, por primera vez en la historia se consigue ese compromiso y vienen a la alcaldía, al despacho de alcaldía, vienen representantes de Adif, y vienen el director general de infraestructuras, y vienen todos los directores generales, viene el presidente del gobierno de Cantabria, y se admite y se fija ese compromiso de manera formal. ¿Sabes lo que pasa? Que, pues vamos a ver, que a los 30 días, 35 días, hay una moción de censura. Una moción de censura que se monta con el objetivo principal, único y principal, de reabrir Esniace, porque era obligación del alcalde de Torrelavega y responsabilidad suya abrir Esniace. Porque eso es lo que se decía. Entonces, no hubo otra posibilidad y no se pudo desarrollar. Pero es que el colmo es que no han ido nunca a Madrid a hablar de este tema. Y ahora, en esta nueva legislatura, han querido ir a Madrid y han venido otra vez sin nada. Porque lo importante, Víctor, bajo mi punto de vista, que esto es a política total. Es decir, el otro día hablábamos, cuando estaba en la tertulia, en esa misma tertulia, con otros tertulianos, estaba Emilio, Miguel, le llamamos siempre Emilio, Miguel, uh-huh. y decíamos, en determinados, somos tan poca gente en Cantabria que en determinadas situaciones nos tenemos que poner de acuerdo. Es que esto no pasa en Euskadi, uh-huh. Es que esto no pasa en Cataluña. Llega un momento y dice, vamos a ver, esto es importante para la ciudad, llámese Torrelavega, llámese Castro, llámese Santander, unamos fuerzas y unamos voluntades. Pero es que esto es de sentido común. Es decir, a ti de repente te encuentras, te toca gobernar ahora y te encuentras que tienes un compromiso, que tienes fijado en ese compromiso tanto dinero y tú dices de manera graciosa y bonita, no lo voy a hacer. No, a mí no me lo dejaron hacer.
No lo digo, no, pero es que viendo los compromisos que también adopta Mariano Rajoy, por ejemplo, y hablamos también del otro titular, de Valdecilla, de cómo se iba a financiar por completo la obra, de cómo de repente en estos presupuestos desaparece toda partida, luego cómo se consigue como un logro que se comprometa mucho menos de lo que estaba comprometido originalmente, pues hombre, sinceramente considero que, aunque hubiera tal acuerdo, igual era más papel mojado que otra cosa. Mira. Y volviendo a lo que decía Claudio, bien, no niego que vaya a generar un montón de empleos el tema del soterramiento, pero puntuales. No. Invertir en industria y en un proyecto de futuro genera empleos estables y de mucho más tiempo.
Vamos a ver, por primera vez también en Torlavega, por primera vez, han venido 14 millones de euros al año para un plan de empleo. Y este año están programados 15 millones. Yo no he oído al gobierno actual, el gobierno de Cantabria, ¿dónde está ese dinero? Ponerlo para Torlavega y su comarca. No lo he oído. Y por primera vez para Torlavega y su comarca estaban presupuestados y gastados 35 millones de euros para un plan industrial, que es el que ha permitido desarrollar toda la industria que se ha desarrollado en la cuenca del Besaya. Entonces, yo eso no lo he visto. Yo eso lo quiero ver. Y estoy esperando los presupuestos para ver todo eso, ¿de acuerdo? Y en cuanto a el papel mojado, mira, más papel mojado, que está empezando la discusión por el AVE que se quitó, por Zapatero, más papel mojado y el compromiso de Mariano Rajoy con Valdecilla está claro. Porque fíjate, los cántabros a día de hoy no hemos, es que no quiero monopolizar, los cántabros a día de hoy no hemos puesto un solo céntimo de euro en la obra, ¿vale? En 5 años lo pagará todo el gobierno de España y nosotros lo tendremos que pagar en 20 años de manera paulatina. Ya me gustaría a mí, de verdad, en cualquier actividad empresarial, que me dijeran, oye, te pongo todo el dinero, no lo pones.
Yo creo que...
Te doy el 5 y luego en 20 años tú poco a poco lo vas devolviendo. Ya lo quisiera hacer yo. Ya termino, Claudio, perdóname. Hoy el líder socialista, Juan de Santana, leyendo por aquí, pone, de Valdecilla, que pone, no concreta financiación ninguna para Valdecilla. Mira, eso sí que es papel mojado. No, no hay ni papel. ¿Se ha callado?
Bueno, damos por finalizada la visita de Ildefonso a Cantabria, de Ildefonso Calderón a Cantabria. Damos por finalizada la visita y ahora hablamos de otras cosas, ¿eh?
Déjame hablar de una cosa que interesa a los dos. La has soltado tú, sin querer. Dice, con la desviación habitual de los costes de la obra pública, sí, bueno, en cuanto se pondrá.
Es de formación profesional.
Ese sí es el problema. Y ayer habló Pedro Sánchez de la devolución de la independencia a los órganos de control. Hay uno que se llama Tribunal de Cuentas, que se ha encargado entre el PSOE y el PP. Por cierto, cuando llega el PSOE coloca los suyos, cuando llega el PP coloca los suyos. El PP es más familiar y coloca más directamente relacionados por línea sanguínea. Pero son exactamente igual órganos de control que se utilizan políticamente, como se utilizó el Tribunal de Cuentas en el escándalo de Casturdiales aquí, y algún día nos divertiremos mucho hablando de eso. Lo que hace falta es que quitéis los partidos, las manos del Tribunal de Cuentas. Para empezar, porque si el Tribunal de Cuentas tuviera competencia e independencia, la primera desviación desde ese momento en una obra pública se investigaría y se haría devolver el dinero al que robó. En vez de eso, en España entera y en Santander, especialmente con el efecto que llamo yo efecto Bahía, lo normal es que se multiplique por 2 o por 2,5 el precio de una obra y no pase nada. Y los mismos que se han desviado en una obra, vamos a poner un ejemplo, en un puente, hagan a los 3 años otro puente al lado de ese con una desviación similar, con los mismos motivos que incluso el Tribunal de Cuentas ha señalado que son ilegales. Pero da igual. Necesitamos que se quiten las manos de los órganos de control y que vuelvan a tener efectividad.
La independencia de los tribunales y de los departamentos que no existe. A todos se les llena la boca con el tema de la corrupción, pero al final, ejecutivamente, no pasa absolutamente nada, porque todo sigue exactamente igual. Es decir, nadie mete la mano ahí. Y las promesas de hoy ya sabemos cómo son mañana.
Yo creo que hay una premisa importante. Mira, yo creo que he tenido la suerte de gestionar parte del Urban, lo que me ha correspondido en el Ayuntamiento de Torlavega. Y la verdad que hay una premisa muy importante a la hora de las obras, ¿eh? Ya sabes que fue una sopa desarrollar un barrio de Torlavega, la inmobiliaria, que estaba muy degradado y castigado. Y como eran fondos FEDER, parte de ellos, Europa lo tiene muy claro. Los modificados, para que te acepten un modificado, tienes que ir peregrinando allí de rodillas. Dificilísimo, porque es muy, muy difícil que lo acepten. Luego, eso implica que el que tú realices la obra, la proyectes desde el principio y hagas un proyecto bueno y hagas una licitación buena, lo tengas todo claro, y así hemos trabajado. Yo también estoy de acuerdo, eso de las desviaciones nunca he entendido. Puede haber alguna desviación, oye, porque es fuerza mayor y porque pasó algo, pero checo, por hábito no lo he entendido nunca.
Las llamas es una marisma, y ha habido 3 obras públicas importantes en las llamas en los últimos 20 años y las tres han tenido el mismo problema. De repente descubren que es un terreno inestable. Hombre, inestable es una sociedad que admite un engaño como ese. Y eso solo se puede evitar, pues eso, con la independencia del Poder Judicial, con una Fiscalía independiente y con un Tribunal de Cuentas independiente. Si el día que queráis arreglarlo es tan sencillo como es empezar a arreglarlo, claro.
¿Cómo se nota que no vivís por allí y que no hay mosquitos ya?
Amigo.
¿Cómo se nota eso? Claro, vosotros vivís en otras zonas, ¿no?
Eso es que lo comen los pájaros.
Zonas altas, los que vivimos ahí en zonas, bueno, casi marginales. Cuando pasábamos por allí, no veas tú qué hedor, ¿eh? ¿Y qué pila mosquitos había? Y todo eso desapareció.
Yo vivo en una zona industrial, ¿eh? Vivo encima del puerto, o sea que...
Mira, entonces... Es que me lo pone Claudio, me callo ya, ¿eh? Solamente este comentario, de verdad, porque es que a mí, cuando uno está con amigos, consigo amigos a todos los que estáis aquí, ¿eh? Así os lo digo, corazón.
¿Qué se te ha olvidado del soterramiento?
No, soterramiento no, voy a hablar de lo que acabas de decir ahora mismo, Claudio, ¿eh? De lo de los mosquitos. Bueno, uno ya tiene sus años, y lo que sí puedo decir que es que de mi época de estudiante en la facultad, a la Santander que hay ahora, hay un abismo. No digo más. Hay un abismo, es una ciudad preciosa. Preciosa, una ciudad que ha sido bien gestionada, una como todo habrá habido sus luces y sus sombras, pero honradamente en el poco tiempo del cambio que ha sucedido en Santander...
Con lo que dices, que este programa se escucha mucho en Torrelavega.
Me da lo mismo, en el poco tiempo que ha habido...
Como has sido alcalde, a lo mejor me tiene que dar una cuñita.
Yo he sido alcalde 30 meses porque no me han dejado acabar. Y han habido 30 años de gobierno social regionalista y les dio algo. O no sé, les entró una horticaria y dijimos, hay que quitar a este hombre. Cosa que yo, por primera vez cuando entro en política, Claudio, acuérdate que la lista más votada fue el PSOE y yo dije, tiene que gobernar la lista más votada en contra del criterio del PRC. Y yo apoyaba a gobernar. Pero eso es agua pasada. Quiero decir que bajo mi punto de vista Santander ha mejorado de una manera tremenda desde que yo era estudiante. Ha aprovechado sus oportunidades. Otras zonas no la han sabido aprovechar. ¿Que ha tenido sus luces y sus sombras? Por supuesto, pero que priman más, bajo mi punto de vista, las luces que las sombras, sí. Y si se hace una valoración quizá de ciudades más bonitas, más acogedoras y más fáciles y gratas de vivir, creo que Santander saldría muy bien parado.
Eso que tú estás comentando no será un tira la piedra y esconde la mano.
¿De por qué?
No, como has dicho, que Santander ha cambiado mucho y es verdad. Y otras localidades no han sabido aprovecharlas.
Hombre,
a lo mejor alguien lo puede interpretar. Joder, tira la piedra y esconde la mano.
No. Yo he dicho
blanco antes, y en botella, ¿por dónde vas?
Yo he dicho antes claramente que Torrelavega ha estado durante... creo que he sido muy educado. He dicho, Torrelavega ha estado más de 30 años anestesiada.
A Torrelavega llevamos ya unas cuantas legislaturas que se la está mintiendo.
Bueno, claro.
Llevamos ya unas cuantas legislaturas que se la está mintiendo.
Yo, desde luego, no he
mentido. Y cierran fábricas, y van cerrando, y queda alguna. Y de vez en cuando los contertulios que vienen por aquí.
Bueno, pero es que hay una cosa clara, vamos a ver.
Dicen lo que dicen.
Es que yo digo.
Que yo no voy a decir.
Yo no
claro.
he mentido nunca. He dicho la verdad, negro sobre blanco y blanco sobre negro. Y la prueba más palmaria, la prueba más palmaria es que la gente se ilusionó. Y por primera vez en la historia, Torrelavega dio la mayoría al Partido Popular. Y después de una moción de censura y vuelta a la oposición, sin, digamos, los órganos de gobierno para poder manejar voluntades, ha vuelto a dar la mayoría al Partido Popular. Luego, hemos ilusionado a la gente. Si los anteriores no lo ilusionaron, no supieron aguantar su vela.
Fue un palo que no aguantó su vela. Aparte de la gente.
Ojo, y en el peor.
Con la otra parte de la gente, pues han formado.
Mi querido Claudio, en la peor historia más crítica desde el crack del 29. ¿Vale? O vea, vamos a poner las cosas como son.
Si las cosas como son en estos momentos, ¿eres alcalde tú?
No.
Vale. Esas son las cosas como son.
Bueno, pues
esas son las cosas como son. Pero que nadie está cuestionando. A ver, lo que pasa es que a lo mejor el trabajo que tú has desarrollado no lo han visto la gente que tú querías que lo vieran. Lo han visto una parte de la gente.
No, que la gente lo ha visto porque me ha dado la mayoría otra vez, ¿eh?
Pero no toda la necesaria.
Ah, bueno, eso es lo cantar.
Eso
es lo cantar. Si viviéramos en Francia... No.
Pero
eso es política de un momento que se hizo en España la transición y que está muy bien hecha, que nos ha permitido, que yo la defenderé siempre y defenderé siempre la Constitución, porque nos ha permitido vivir en paz durante mucho tiempo, pero aquellas decisiones políticas, pues lo que dice vulgarmente, de aquellos polvos, estos lodos, unos son positivos y otros son menos agradables.
No vamos
menos
ahora
positivos.
A hablar de la ley electoral.
En Francia, en esta situación, seguiría siendo alcalde.
Joder, pero no empecemos. Ildefonso, de verdad. Pero todavía no habéis digerido esas cosas.
Yo
ya
lo tengo digerido, pero tú me dices
que...
No,
si es que estamos siempre con lo mismo, pero que no. Se hable en Madrid, que se pongan de acuerdo. Todo con el mismo rollo. Ahora va a aparecer otra vez. Ahora vamos a empezar con las nacionales y otra vez la misma cantinela.
No, digo.
Que ahora vamos a empezar con la misma historia de la ley electoral. Ya está bien, hombre, ya está bien. Si se tiene que cambiar, que se cambie, pero hombre, lo que no puede hacer es de los hechos los presentes. ¿Que te joroba? ¿Cómo te va a jorobar habiendo ganado las elecciones?
Pero que no, claro, me joroba, que no. Eso. Que
¿cómo te va a jorobar?
Tengo una capacidad grande de asimilar y mirar y ser positivo. Lo que me molesta ahora, porque es lo de hoy, es que haya venido que aspira a ser presidente del gobierno de España y no se haya comprometido en nada con Cantabria, solamente con decir que va a venir un ave a Grecas Calendas. Es decir, como José Mota. Hoy, no. Mañana, te lo doy mañana. Y cuando diga mañana, Mañana.
Bueno, no te preocupes, que ya vendrá Mariano Rajoy a darnos más explicaciones, que eres muy de venir a los sitios a dar la cara, eso está claro. También te dirá lo mismo. No, hoy no voy, voy mañana.
¿Cómo está la política nacional, eh?
Sí, ¿verdad? Creo que pasa algo a final de año, no me digas el qué.
¿Cómo está?
Ilefonso, lo dice el CIS. Revilla es el líder más valorado por los cántabros. Le dan un 5,39, aprobado. Es raro que a un político a todos los niveles le den un aprobado. 5,39. Eva Díaz Cézanos, que en esta legislatura está cogiendo la sartén por el mango, está subiendo 4,32. No es como la anterior legislatura, que hacían dejación de funciones. Y eso ya ha dicho, yo voy a dar toda la rueda de prensa, toda la información que compete al PSOE la voy a llevar yo. Mis consejeros van a seguir trabajando, pero yo como vicepresidenta, todos los temas que ocupa el PSOE voy a estar yo en primera línea de fuego. Y mira, de la noche a la mañana ya está la segunda con 4,32. El tercero líder más valorado es José Ramón Blanco, de Ciudadanos.
Podemos.
Ay, perdón, de Podemos, perdón, de Podemos. Ignacio Diego, con 3,80, del Partido Popular. Y Rubén Gómez, este sí, de Ciudadanos, con 3,70. Lo dice el CIS.
Alcés, mi interpretación, si me preguntas eso, Claudio, muy rápida, es la siguiente. Vamos a ver, eso demuestra, a mí me viene a demostrar dos cosas. Primero, lo has dicho tú muy bien. En una, es que tú algunas veces, por no decir siempre, das en la diana, pum, has dicho, de la noche a la mañana.
No, es menos, lo de Rosa es de la noche a la mañana.
¿Qué significa eso? Que no han pasado 100 días de gobierno y esta valoración tiene esto. Luego, no le ha dado tiempo a este gobierno a meterse en ningún charco importante ni a quemarse en ninguna, en nada, ¿vale? Entonces, y otra segunda premisa, ¿qué significa? Significa que aquellos partidos que ostentan el gobierno, sea el que sea, siempre tiene, cuando no ha sufrido nada de desgaste, una perspectiva más positiva ante la ciudadanía, entre otras cosas porque son los que más hablan y sus mensajes se transmiten más, como es lógico, porque están gobernando. Date cuenta que es el Revilla, este Zanos y es este chiquito Podemos, como has dicho,
José Ramón Blanco,
es que le bailo bien, que son los que han apoyado. En cambio, los otros dos que están en la oposición, PP y este, ¿cómo se llama?
Ciudadanos,
tienen una menor valoración. Mi juicio es este, ¿no? Hay que esperar y ver en el sentido. Ahora, hay una cosa que dentro de todo esto yo tengo que reconocer claramente, amigo mío, que es que el señor Revilla, para bien o para mal o para bien, guste la
te
gente.
Te va a hacer yo la interpretación. Tomás, haces la interpretación y te la hago yo enseguida.
Pero esa interpretación es muy sencilla. Es decir, a ver, es que no hace falta irnos a las últimas elecciones. Mira. Revilla siempre es el más valorado.
Y
Rubén tiene que ser el menos conocido.
Algo tiene.
Nacho Diego está ahí por la labor de gobierno que ha hecho durante todos estos años.
Carrancio no aparece.
Tampoco ha tenido una nota más alta.
Ni Carrancio ni su hijo.
No es tampoco si hablaba o no hablaba.
No, porque le ha tocado una época de desgaste y cuando se habló de sesión el desgaste, que es lo que te decía.
Cuando accedió a la presidencia tampoco las notas eran mejores.
De todo esto yo honradamente tengo que reconocer que el señor Revilla sabe hacer las cosas en el sentido que por lo menos a la ciudadanía le transmite una positividad, porque siempre, yo creo que no ha suspendido nunca, no lo sé, ahora mismo estoy a lo mejor equivocándome, ¿no? Pero la primera así a bote pronto, a menos de 100 días, el análisis que yo creo que es más razonable es
este. ¿Has dicho una cosa? Que es verdad. Y que si se hubiera dicho 4 años atrás, durante los 4 años últimos, estaríamos hablando de cosas diferentes. Revilla 5,39 está ahí porque está ahí, porque se lo ha ganado. Luego te puede gustar si fuma puros o no fuma puros, pero está ahí. Eva Díaz Tezanos, con ese compromiso de decir, a partir de ahora, el PSOE, yo lo llevo todo, directo hacia arriba, a estar en su sitio. Gobierno, Partido Regionalista del Presidente y el PSOE, que tiene una parcela importante, aquí estoy yo, para aclarar las cosas. José Ramón Blanco, lo que tú has dicho, en eso coincido yo, nuevo partido nuevo, etcétera, etcétera. Ignacio Diego, 380, por el silencio del Partido Popular desde mayo del 2015. Esta valoración de Ignacio Diego, que no se corresponde con el partido que ganó las elecciones en Cantabria, Esto es producto del silencio que hay en el Partido Popular desde el pasado mes de mayo.
Yo creo que el Partido Popular ha esperado.
Perdona, Víctor, el silencio, perdona, Claudio, del Partido Popular desde...
Yo creo que no es así.
Víctor lo ha dicho.
Bueno, Víctor ha dicho una cosa, que yo me equivoco. Yo, en no, este no. caso no he dado en el, como dices tú, no he dado en la diana. La diana.
Yo creo que
no he dado en la diana.
Víctor ha dicho, perdona, no, perdón, Víctor, sí, Víctor ha dicho una cosa que es cierta. Es decir, Ignacio Diego nunca ha tenido una mejor valoración ni cuando estaba en la oposición ni cuando estaba en el gobierno. No nos engañemos. A ver si ahora resulta pero que no va a estar tener. Porque va a estar callado desde mayo de...
No, Tomás, no puede un líder de un partido que ha ganado las elecciones, que nada se nos olvide, a los del PP parece que se les olvidó a las dos horas del recuento. A los del PP se les olvidó a las dos horas del recuento que habían ganado las elecciones. ¿Me entiendes?
Vamos, no, no. Yo niego la mayor.
No, te digo que al PP se le olvidó recordar a sus votantes que habían ganado las elecciones a la hora o una hora antes. Una hora antes. Y yo no me cuela que la persona que ha llevado al partido a ganar las elecciones tenga una valoración de 3,80. Independientemente que, hombre, que Ignacio Diego no genera tantas simpatías como Miguel Ángel Rey.
Bueno, pues que son
pero
dos.
Una cosa es 5,39 Miguel Ángel y otra cosa es 3,80. Bueno,
pero piensas que esas encuestas las cuentan también los votantes del Partido Popular. Igual es que ni entre los votantes del Partido Popular.
Bueno, no, pero vamos a ver. Esto es curioso porque ahora déjame hablarme un poquito. Bueno, es que estoy hablando constantemente, pero ya.
No, hombre. Tu presencia en Cantabria ayer hace que hombre, que estamos encantados además.
Bueno, eso es lo bueno, estar entre amigos. Y lo digo más, como te decía, de corazón, sin segundas de ningún tipo. No, mira, vamos a ver, aquí hay una cosa que es clara. Son los caracteres implican a la gente su manera de comportarse, pues transmite unas imágenes u otras. El señor Revilla es una persona, a lo mejor, que puede empatizar más con determinados gestos y determinadas cercanías. Pero Ignacio Diego, no cabe duda que muchas veces, a lo mejor, esos gestos, esas cercanías, que las tiene todas en privado, no las ha sabido transmitir, que ese es el fallo en su gestión pública. Porque su gestión pública, pues, encontró, oye, pues, con una situación complicadísima. Todos no la hemos encontrado, pero cuando es el responsable máximo y ganas unas elecciones y vas con toda la ilusión a gobernar y resulta que dices, bueno, en diciembre ya no puedo pagar los tratamientos oncológicos, eso genera ya una situación de estrés, de ansiedad, de angustia, de trabajo, de encerrarte en el despacho, de a lo mejor que se tenía que haber vendido mejor, que tenía que estar... De acuerdo, pero ha hecho muy buenas cosas y las pruebas es cómo ha recuperado esas
cosas. Cuando ha salido al público arrancando carteles en hospitales, enfrentándose con manifestantes, a lo mejor también ha tenido algo que ver.
Vamos a ver, que eso también lo conozco bien. En un momento, cuando uno está saturado, está estresado, está cansado, puede cometer errores. Ignacio Diego de eso se ha disculpado públicamente, pero también te dice una cosa que decía mi abuela, la digo siempre en estas cosas, yo, pues es que soy como soy. Donde no hay genio, no hay ingenio. Entonces, una persona que es tremendamente trabajadora y una persona que tiene carácter y una persona que en algún momento el exceso de trabajo ha podido centrar el foco más en el trabajo que a lo mejor en determinados comportamientos cara al público. Ojo, se ha arrepentido, hecho públicamente. A mí eso me parece que es de una honradez tremenda. No conozco, alguno habrá, no recuerdo, para no equivocarme, no recuerdo ningún político que haya repetido con la claridad que ha repetido Ignacio Diego pidiendo disculpas por ese error que cometió.
¡Hilde!
¿No ha sido valorado? Pues
¡Hilde!
No.
Una pregunta sobre todo este tema de la valoración de los políticos. ¿Esto en qué se traduce luego? Porque me estoy acordando de que una de las mejores valoradas era siempre Rosa Díez y no creo que UPyD esté gobernando, ¿verdad? Es decir, esto es otra liga, es la liga de quién es más majete,
sí, quién, es más
quién te miente más sonriendo mejor, porque bueno, a mí si esto fuera una valoración de actuaciones políticas, me cortó las venas ahora mismo. No digo porque valoren poco
esta
a Nacho Diego, que lo merece, porque valora mucho a Revilla.
Esta valoración no es un concurso de hermostética.
Pues lo parece. No, estética pública no. Sin duda, no de cara guapa.
Ya.
No de cara guapa.
Ya no, pero porque hombre, es que de hermostética nacional sí que la hay.
Bueno, la hay, bueno.
La hay.
Hoy se ha hundido
sí
un mito, cuando he visto con la gorruca esta en la fábrica de anchoas a Pedro Sánchez, se me ha caído un mito de belleza.
Bueno, bien, sí que la hay.
Bien, a lo que vamos, eso es
el humor, es importante.
La manera de venderse los políticos,
pero
no tiene nada
que
ver con sus políticas.
Lo que nadie entiende es, y yo estoy obsesionado con los asesores, tú te coges a un asesor, uno que es muy amigo tuyo, y le dejas que te diga la verdad.
Yo creo que es lo fundamental.
¿Pero tú has hecho eso? ¿Tú has tenido algún asesor en Torrelavega?
Hombre, yo he tenido amigos.
Pero lo sé,
va. Te decir, yo soy una persona
no
que...
me des largas cambiadas.
No, no sí, tengo largas cambiadas.
Dime,
no.
Prefiero que me digas, no, no quiero
no,
hablar
no,
de
no, 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 yo te digo, yo a mí las preguntas me parece que todas son lícitas.
Yo siempre he pensado que un asesor tiene que ser una persona de suma confianza, pero de confianza, confianza, amigos de estos de toda la vida, que conozca perfectamente cómo eres tú, que conozca a los que son amigos de cierto nivel, para que empaticen con lo que sucede alrededor tuyo.
Yo he tenido la
y te digan la verdad.
Yo he tenido la mesa
porque... suerte. En el Partido Popular, militantes de base y de todo tipo se llevan las manos a la cabeza pensando, ¿cómo es posible que Ignacio Diego, después por mayoría absoluta, las elecciones, y en los próximos 4 años, sus asesores, su gente de confianza, no le dijera, Ignacio, hay que calmarse, se ha ganado por mayoría absoluta, la vida continúa? Esto de la mayoría absoluta es, pues no sé, pues como que juegas a la ruleta rusa y te tocó.
Mi pregunta...
Y en condiciones normales, esto es dificilísimo, tal y como están las leyes ahora de votación, el sistema de votación, que se produzca. Vamos a dejar los sesos a la puerta del cuartel, como decíamos antes, Hilde, tú que has hecho la mili también. ¿La has hecho, no?
No. Lo he hecho porque yo tengo una enfermedad complicadilla y no pude hacerla. Pero soy patriota, lo digo muy claro.
Bueno, bien, vale.
Así,
Ignacio, oye, vamos a tender puentes.
Mira, yo quiero que...
¡Cucha! A tender puentes. Y tender puentes es hacer política. Tender puentes es hacer política. Y hasta aquí.
¿Pero estabas hablando de Nacho Diego o del alcalde de Santander?
Estaba hablando de Ignacio Diego.
De la conveniencia de tender puentes, ¿no?
Tender puentes.
Que eso es hacer política,
tender
¿verdad?
Tender puentes es hacer política.
Sí, señor, totalmente de acuerdo con
usted. Tender puentes es hacer política.
Mi querido Claudio, yo creo honradamente, sí, que a lo mejor en algún determinado...
Tender puentes es hacer política.
Primero, claro que sí. Contestándote,
no lo entiendo.
Contestándote al no primero, cuando hacías me decías a mí la pregunta personalmente, yo he tenido la inmensa suerte de tener gente que me ha dicho la verdad siempre... clarísimamente bien. Luego es una persona que ha estado en la calle constantemente y en una situación tremendamente complicada en Torre la Vega, donde me ha tocado gobernar durante esos 30 meses, lo sabéis, de ellos han sido 18 meses muy, muy complicados, por poner un calificativo muy, muy, muy suave. Pero he tenido gente que me ha dicho, aquí te equivocas, aquí no hay que ir a esto, hay que ir a lo otro, hay que tal, porque sí, aparte que es mi carácter de ese tipo. Pero también
yo nunca hubiera sido asesor tuyo, también porque te hubiera dicho lo de las líneas, ¿para qué quieres las líneas soterradas?
Pero ves cómo yo te contesto y te digo el porqué. A mí no es que me lo digan la verdad. A mí es que me digan la verdad, sí. Pero cuando hay una opinión distinta, tiene que estar muy bien argumentada. Y cuando uno puede ser, yo lo soy, ¿eh? Yo soy una persona que puede definirme en algunos aspectos como cabezón. Ah, amigo mío, una cosa es ser cabezón, que es que tú tienes una idea clara dónde quieres ir, pero cuando todo el mundo te dice, ojo, que te estás equivocando, que esto es un micrófono y no es un bolígrafo por donde estás hablando, cuando tú lo ves y te das cuenta, lo necio sería seguir diciendo que es un bolígrafo. Una cosa es la necedad, que es la persistencia en el error a sabiendas, y otra cosa es ser cabeza. Bien. Y en cuanto al otro, ¿qué quieres que te diga? Se ha visto superado por la gestión, en este caso, si hablamos de Ignacio Diego, porque lo primero que ha querido es sacar a Cantabria de la crisis en la que se la encontró, que estaba en una bancarrota. Estaba Cantabria en que iba a ser intervenida la autonomía y desaparecía la autonomía. Pues a un cántabro que le pase eso, y si encima es el presidente del gobierno de esa comunidad el que tiene que decir, mire usted, señor Rajoy, tome usted las llaves al señor Montoro, que desaparece Cantabria. Hay que ponerse en esa situación. Y en esa situación personal de angustia, de trabajo, y todo eso condiciona muchas cosas.
¿Qué tiene que ver eso con lo de tender puentes?
El problema viene por otro lado. Mira, una mayoría absoluta que no han querido hacer tender puentes porque tenían todos los puentes ya construidos. No tienen que hablar con nadie más que con ellos mismos. Y el otro problema, aparte de los mensajes catastrofistas como este, que si la Comunidad Valenciana, mucho peor que Cantabria, ni siquiera se han planteado la intervención, ni la desaparición, lo de Cantabria es un canto de sirena. El problema de todo esto es que os habéis pasado 4 años haciendo la oposición a la oposición. Y que después de vuestro gobierno, intentáis seguir haciendo la oposición a la oposición en 2011. Estamos en 2015. Ha habido 4 años de gobierno del Partido Popular y seguís rememorando el 2011. Ese es vuestro problema y no lo terminaréis de admitir. Y mientras sigáis así, pues hombre, Ignacio Diego seguirá bajando y Cantabria no podrá seguir.
Le contesto
no
último, seguir y ya me callo porque no tengo por qué hablar aquí más. Víctor, solamente dos cosas. Mira, en la legislatura que gobernasteis, en la última yo me quedé perplejo porque le oí al señor Revilla, que cae también, una cosa que no esperé oír nunca en el Parlamento. Señores, acostúmbrense a oír muchas veces 22-19. 22-19. Como diciendo, váyanse ustedes que no van a aprobar aquí absolutamente nada. Eso fue más que un rodillo, ¿de acuerdo? Entonces yo, esa actitud no la ha tenido el Partido Popular. Ha tenido, ha atendido puentes y no han sido otras veces atendidos bien. ¿Eso es lícito en el juego político? Sí. Esa es mi manera de ver. Sabio que tú tiendas un puente y te cierren la puerta y no te quieran decir, pues no. Entonces, ¿por qué? Porque digo, yo soy una persona de consenso, de unión y de diálogo por excelencia, y yo creo que lo he demostrado siempre, porque en Torrelavega más complicado y gobernar 30 meses en minoría. Ojo, el 90% del 100% de los asuntos que iban a pleno, ¿vale? El 90 se aprobaban por mayoría y de ellos el 60 por unanimidad, teniendo una fuerza radical como era la CPT. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la situación ha sido mucho más complicada, la que tiene que gestionar el gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, y al mismo tiempo no puedo aceptar, perdóname, porque he vivido eso, como lo he vivido, pues no me lo estoy inventando, lo de 22-19. Es decir, ya puede
20-19, que no teníamos, teníamos 39.
Ya puede decirme usted lo que usted quiera, 20-17, perdona, ya puede decirme usted lo que usted quiera, que aquí vaya usted a morir por Dios, que aquí paz y después gloria, ¿entiendes? Yo eso, en verdad, me quedé muy perplejo, porque no lo esperaba del señor Revilla.
Estamos hablando del túnel del tiempo.
No, pero ¿sabes por qué? Y me callo ya, porque una de las cosas que también me ha llegado a mi perplejidad, y ya termino, es cuando llego al Parlamento en esta legislatura y, ostras, digo, bueno, cuando salga yo a la tribuna, no hacía falta así, pero cuando salga a la tribuna y vaya a intervenir, voy a mirar y esto es un déjà vu. Esto es un déjà vu. ¿Está Revilla? Sí. ¿Está Tezanos? Sí. ¿Está... ¿cómo se llama? Oria,
Diego, sí.
Está, no, está Abro en el gobierno. Está Oria, sí. Abro en el gobierno. Está Oria, sí. Está Rafa, sí. Todos.
Oye,
todos,
de los nuestros, menos. De los otros tres son nuevos.
Todos, no, en el
Juan
gobierno.
Juan José no era consejero, María Luisa no era consejera.
Juan José era consejero.
Oye, venga, vas a la verga cambiada.
Claro, sí, María Luisa no era consejera y Ramón no era consejero.
La verga cambiada, que esto ya no me empieza a gustar. Ya,
claro, es que...
Me aburre eso, venga, me aburre.
Yo me aburro, ya me callo.
Que me aburre. Y hace 8 años, ¿quiénes estaban de consejeros? Joder. Vamos a hacer política, coño. Vamos a avanzar. Joder, siempre estamos igual, leche. Hace 8 años, ¿quiénes eran los consejeros? 8 años después, ¿quiénes son los consejeros? Venga. Coño. Que siempre estamos igual. Cantabria exige la revisión del cupo vasco, coño.
Llega ahora, hombre. Llega ahora.
Vaya.
Sí, nunca es tarde, se ha dicho.
Problema mola. Vemos. Problema vemos.
No, el problema lo tenemos porque llevamos 40 años callados.
Bueno, y sí, y por ende.
Ahora queremos arreglarlo.
Sí, sí. Llega el momento de arreglarlo.
Evidentemente. Yo
¿y
estoy,
qué va a pasar?
Yo sueño con que Europa nos intervenga de una santa vez, porque hemos hablado antes de la desviación en gasto público, en las obras públicas, y ha dicho Ildefonso, cuando es inspeccionado por Europa no se desvía un euro, vale. Con la fiscalidad única acabaríamos con esto. Con la fiscalidad única acabaríamos con gran parte de los problemas de unión territorial de España. Porque aquí estamos hablando de dinero, no estamos hablando de otra cosa. Otra cosa es que estén generando un sentimiento forzosamente para apoyarse luego en él y pedir más dinero. Pero el fondo es dinero. Tenemos que pedir la igualdad. Por lo menos pedirla, no nos la van a dar, pero por lo menos pedirla hasta cansarles.
Si empezamos, ahora sí, se nos llena la boca de discursos, de igualdad, etcétera, etcétera, todos somos iguales, tal, que seamos iguales de verdad.
Mira, una
Cantabria, y ahí sí, me uno a Hilde, me uno a tal, no sé qué, no puede estar en inferioridad de condiciones, es que es así, eso es
ayer,
de cajón.
Ayer en
ya
el...
que se den por satisfechos que hemos estado, como bien decís todos, uh-huh. 40 años, pues son un poquito sumisos.
En el desayuno de Pedro Sánchez ayer, por lo que le pillaron en algunas, porque se le podían hacer preguntas, en un formato que haces una pregunta escrita y la presentan. Yo mandé una que contestó que qué derechos creía que debían tener los ciudadanos de Cataluña que no tuvieran los de Cantabria, porque él ha hablado del negociar y negociar. La respuesta fue ninguno. Por supuesto, en esa superficialidad que he criticado, no dijo, entonces, ¿cómo vamos a hacer ninguna diferencia de derechos, pero negociar con ellos? Ese es el fondo de la cuestión. ¿Por qué yo, por vivir en Cantabria, tengo que tener menos derechos que otros? ¿Por qué tengo que pagar más impuestos que otros si estamos dentro de un mismo
país? ¿Las preguntas eran al sobre cerrado o eran a mano alzada?
No, mandan unas tarjetas, escribes y luego lee el...
Digamos.
y luego lee el...
No, me refiero quién hacía la pregunta, sino que a lo mejor tenía cierta preparación ya...
No. La primera cascó porque...
Bueno, teniendo en cuenta lo que te habéis dicho, cómo Cataluña, han sido las respuestas, pues...
No, son espontáneas y vamos. Es que la mía la sacaron ahí y no estaba preparada.
Pero que teniendo en cuenta que cómo han sido, tú me has dicho cómo han sido las respuestas, pues que podían estar preguntando toda la mañana.
Sí, porque el arte de no decir nada con discursos preciosos lo domina muy bien, ¿eh? Qué arte, qué bárbaro, qué fenómeno.
Bueno, eso es algo que no se va a acabar, el tema nacionalismo y demás, porque todos han hablado, se llena la boca de la singularidad de los territorios históricos. Entonces es algo que la igualdad es algo que no se va a dar, es decir, Cantabria nunca va a ser igual, bueno, ya no que Cataluña, que Asturias, porque cada comunidad autónoma es distinta. Entonces igual hay que replantear ese modelo. Ahora, ¿cómo lo replanteas? Porque claro, aquí hay varias comunidades, que son las comunidades históricas, que bueno, que eso es la etiqueta histórica, eso es muy divertida, pero bueno, que no van a permitir que otras comunidades les pasen por encima. Y el tema vasco es realmente un problema. A ver cómo nosotros podemos defendernos ante eso.
Pues la primera defensa es ponerlo encima de la mesa un día y otro para demostrar la evidencia de la injusticia. Es decir, es que ellos mismos, los que están beneficiándose de eso, vascos y navarros, cuando se lo plantean, saben que es injusto que ellos estén pagando menos impuestos que los demás. Que una de las comunidades más ricas de España esté pagando menos impuestos que los demás.
Aquí el enfoque es no quitarles a ellos privilegios, sino que a nosotros nos den esos derechos. El discurso es ese. Yo no quiero quitar a los vascos, a los catalanes, a los andaluces, no les quiero quitar nada. Yo quiero que a mí me pongan en igualdad de condiciones.
Pero entonces pierden la ventaja. Claro. Recuerdo a Ardanza ante un planteamiento como este, decir, no, de ninguna manera. Digo, lo que yo quiero es tener un privilegio que me permita ser más competitivo que ellos.
Y en eso se basa.
Dos cuestiones. A ver, Navarra es la comunidad autónoma más rica, no por no porque pague menos impuestos, sino por el sistema que tiene ya de por sí. O sea, el régimen foral que tiene es lo que le ha hecho ser lo rico que es, no pagar menos impuestos. Que también, una cosa revierte en la otra.
Me preocupa que creas que no pagar impuestos no genera riqueza.
Sí, por supuesto. El tema es ese, o sea, no es que... Esto, no sé si me explico un poco regular, pero bueno, el tema de las comunidades históricas viene de... Se les da porque eran los que tenían estatuto antes en la República. O sea, no es más que un término asociado a eso. Y por eso lo son Galicia, lo es País Vasco y lo es Cataluña. Uh-huh. El tema es que eso, le está recogido en la Constitución y la Constitución, como ley que es interpretable, se ha interpretado de una manera en darles especialidades que no quizá no les correspondían. Y que se han utilizado bastante, porque los nacionalismos, además, tienen el auge en estas tres comunidades autónomas que se consideran históricas. Entonces, a lo mejor es el momento de hacer una reforma constitucional.
El problema, el enfoque, como le veo yo...
El problema es en qué sentido, porque como dependan del voto de los nacionalistas para sacarla...
No, por supuesto, el tema es en muchos. Y volveríamos a lo que hablábamos antes, el tema también tendría que incluir la reforma de la ley electoral... En mi opinión, para ir a una circunscripción única en el tema electoral y poder igualar a todos los territorios. Que una persona tenga el mismo voto, viva donde viva y no funcione la población que le rodea.
El problema que le vemos, que yo lo que creo que ponéis encima de la mesa, hay pues unas opiniones más o menos sensatas, pero sensatas. Y yo el problema que le veo es que es un problema de concepto de identidad propia hasta mental. Desde lejos, pues España se forma por, históricamente, no quiero irme a la República, si vamos más allá, España se forma por una serie de reinos fundamentales y son los que acaban conformando la unidad de España y los reyes son los que juran los fueros en las distintas zonas. Pero el problema es que lo decía muy bien Claudio, o sea, yo no quiero quitarle privilegios a nadie, quiero ser igual a tú. Y lo decía muy bien Cerruti cuando decía ahora, bueno, pero es que Ardanza, dijo que no. Entonces es que el problema está en la raíz del concepto del nacionalista. El nacionalista se cree superior al que no lo es. Y como el resto de España no nos consideramos nacionalistas, sino españoles y que seamos todos igual, el nacionalismo es decir, lo mío es mejor que lo tuyo. Es aquello de ir a la aldea, mi aldea es mejor que la tuya, mira chico. O sea, es para mí un paso tan atrás en lo que hemos avanzado. A lo largo de este siglo XX, principalmente cuando nos hemos pegado el aldabonazo grande después del 45 con la Segunda Guerra Mundial, decimos aquí no podemos seguir así. Y entonces Europa creo que lo ha entendido, porque fíjate que Europa se ha pegado entre sí muchamente y España también se pegaba en aquella época con ellos. Y ese aldabonazo, pues oye, en España por lo que sea no lo ha dado. Yo no sé si genéticamente nos va así, porque claro, echar la historia de la vista atrás, pues hemos tenido hasta los reinos de Taifas. ¿Sí? Por ser, hasta Valencia fue reino. Es la...
Yo no sé,
el problema del nacionalista, pienso que es ese, que se cree superior al que no lo es.
También el nacionalista español, y más con los nacionalistas periféricos, no. Suele tener mucho auge el nacionalismo español. El nacionalismo español también es un nacionalismo.
No.
Y es exactamente igual que los restos, solo que más.
Grande. No, es que somos españoles. Yo soy español.
Es una cosa que se suele aplicar mucho contra los nacionalismos periféricos. O sea, cuando alguien ataca lo que tú consideras una unidad patria, que viene a ser el concepto de España que tenemos todos, ¿verdad?
Que tiene una constitución,
claro,
que hemos aprobado
claro,
todos.
Claro, 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 pero utilizas eso para golpear al que no piensa como tú, que es lo que es el ataque hacia los nazismos periféricos. Esto que es lo que ha ocurrido.
Oye, hablando
con Cataluña.
Hablando
del victimismo nacionalista,
no, no, no,
la verdad
es
que no
nacionalismo y español y nacionalismo periférico. Hay
pero,
dos, central
pero vamos
y
a ver, nacionalismo español, que yo sepa, son cuatro que se ponen detrás de una bandera de España con el escudo del águila y que salen en fechas muy
no,
señaladas.
No, eso es otra cosa.
Yo soy español.
Es, por ejemplo, lo que ha hecho Mariano Rajoy de intentar con Cataluña meterse detrás de un escudo y aquí no ha pasado nada. Y que ya sean otros los que lancen las ondanadas contra
tenía,
él.
Yo no estoy de acuerdo en cómo actúan muchas cosas, pero ¿qué tenía que haber hecho? ¿Ceder un cupo a Cataluña?
No, no, intentar negociar. Sentarse a hablar con ellos, pero no plantarse de espaldas.
Espera,
lo que ha hecho es plantarse
de espaldas. Te voy a volver a hacer la pregunta. Negociar significa cambiar el régimen jurídico, aceptar cambios del régimen jurídico. ¿Qué derechos tienen que tener los ciudadanos catalanes que no tengamos que tener los ciudadanos de Cantabria? Porque esa negociación del régimen jurídico implica cambios de derechos de los ciudadanos.
Claro, pero
ayer tu líder dijo que ninguno, que vamos a ser todos iguales. Explícame cómo se puede hacer la cuadratura del círculo, porque si se cambia el régimen jurídico, se cambian mis derechos con respecto a los demás. Hablemos de las cosas como son y dejémonos de mensajes emocionales.
Yo creo que lo primero que debemos exigir a nuestro Estado es hacer cumplir la ley. Uh-huh. Y mientras se cumple la ley, hablamos. Uh-huh. Hacer cumplir la ley. Que no se cumple. Que no se cumple. Ni por los unos, ni por los otros, y no digamos los que están allí. Primero, hacer cumplir la ley. Y mientras se hace cumplir la ley, hablamos. Que a lo mejor a ti te corresponde más dinero, menos dinero, no sé. Pero sí, la ley hay que cumplirla.
Por supuesto, son las reglas del juego básicas, son las que sentas a negociar. Eso está clarísimo.
Pues no se están cumpliendo.
Claro, pero ni por un lado ni por otro.
La ley hay que cumplirla.
No se cumple,
pero
no sé.
Ni por un
y el
lado,
problema
por
es que no se cumple.
Perdón, oye, yo no recuerdo en este momento, que no le tengo ninguna simpatía al actual gobierno, pero no recuerdo que haya incumplido la ley con respecto a Cataluña. Sin embargo, en Cataluña recuerdo que han incumplido hasta sentencias del Tribunal Supremo, que les traen
al pelo
y que nadie les hace pagar ese incumplimiento. Ese es la base del problema. Ellos han visto que viven en la impunidad, que pueden hacer lo que sea.
Lo que les dé la gana.
Y que no se cumple la ley. Es un verdadero problema porque desmonta un Estado de Derecho no solo en Cataluña, lo desmonta en toda España.
Desde las bases. Cuando encima tú no puedes hacer nada porque tú estás pendiente de lo que dice la ley. Por lo tanto no puedes actuar.
Actúa tú.
Claro.
A ti te van a dar, hombre.
Exactamente.
A ti te van a
leer. De ahí al paso de decir, si tú no la respetas yo tampoco, que sea la anarquía, no hay nada.
No,
es cuestión de tiempo.
No,
es cuestión de tiempo. De ahí eso es cuestión de tiempo. ¿Por qué tú sí y yo no?
Bueno. Pues esperemos que fruto de las próximas elecciones los mayoritarios se pongan de acuerdo y esta situación de zozobra que va a más, intenten corregirla. Porque si no, hoy es Cataluña, volverá al País Vasco, volverán los gallegos.
El País Vasco ya lo ha dicho, claramente.
Eso a renglón seguido.
Claro.
Volverán los gallegos y alguno se meterá de rondón por ahí. Entonces, esto ya lo que hay. Uh-huh. Ya lo que hay.
Nos pone Asturianing ahora.
Pero hay que, oye, por cierto, el lábaro aceptado como un símbolo de Cantabria. PSOE dice que ya tenemos una bandera, más o menos, habéis
vamos
dicho.
Vamos a sentar mañana a hablar con Adic y ya veremos a ver de. Hablaremos con ellos.
Pues fíjate una cosa. Sí. Antes de que se convierta en un símbolo de radicalismo independentista, como algunos han pretendido, a mí es un símbolo que me resulta enormemente amable, muy simpático, me parece que representa también a Cantabria y que deberíamos abrazarlo todos. ¿Cómo me parece que ha faltado en el discurso nacional? Es decir, que la bandera de España parezca que sea solo la de unos, porque hay otros que la ven con recelo. Pues no, yo creo que lo que hay que hacer es
defenderla. No solamente es necesaria la bandera de Cantabria, sino que tenemos
que
añadir...
No es que sea necesaria.
Que a lo mejor hay que poner más banderas.
No, se está hablando de eso. Se está hablando de que se reconozca que también es un símbolo.
Pero la estela aparece en el escudo de Cantabria.
¿Cierto?
Sí, pero después del estatuto. O sea, tampoco hace tanto que lleve ahí.
Ya, bueno, bien. Digo que la estela está en el escudo de Cantabria, entonces...
Yo creo pero que eso no se está discutiendo cambiarla.
No, esto no es una
guerra. No, la aceptación creo que es
eso. Es reconocer un símbolo que está en la calle.
Lo fácil que está con el lábaro es que ahora mismo la sociedad ya se identifica mucho de ella, por lo menos con el lábaro. O sea, sería nada más que reconocer algo que ya se da. Pero cuidado, que no tiene por qué ser traumático. Estamos hablando, por ejemplo, hay países como Nueva Zelanda que están haciendo un concurso participativo para cambiar su bandera nacional. Y estamos hablando de un Estado. Y no está pasando nada y la gente aporta ideas y luego se vota cuál es la bandera que quieren. O sea, que es que...
Bueno, pues tenemos ya temas,
oficial, no
tenemos temas
raro.
Prioritarios en el Parlamento. Que el himno, acortar el himno al minuto.
Pero hombre, las frivolidades estas se pueden resolver en 3 minutos y después...
Bien,
mira, que esto
y luego ya
un buen
de,
para hablar
lo de
lo
buscar
gordo.
Ya lo de Torrelavega, la reindustrialización y todo eso con calma. Eso con calma, que no, tampoco corre prisa.
Que es más complejo.
Tampoco corre prisa, con calma.
No, hombre, pero aprovechemos los puntos en los que se puede estar de acuerdo para empezar a crear lazos, que eso es una base de negociación
no,
también.
Se tienen puentes, ¿no? Que claro, se hace política.
Fíjate qué bonito sería que todo el mundo se pusiera de acuerdo.
Me parece, que vaya la gente, me parece fenómeno. Ahora, no sé... Yo creo darle que un las... toque de oficialismo
pues,
cosas emocionales manera, es donde
sé,
menos
se no de evitar en que se, de evitar claro. Que se convierta en un símbolo alternativo a la orden no, normal
bien, es darle cooficialidad, es igual que con las lenguas si es un símbolo más
claro
pero que no
rechazo ninguno aceptación bien pues cae bien pues ya está.
Pues chicos, si a la gente le cae bien, ¿por qué no se puede reconocer que es también un símbolo?
Bueno, pues venga. Vale, vais a quitar los toros del Parlamento. Vamos a temas importantes para la sociedad de Cantabria para tratarlo en el próximo Parlamento.
Pero si hemos tardado más tiempo aquí en hablarlo del que hace falta en el Parlamento.
¿Eh?
En el Parlamento se dice moción, sí,
bueno,
se
pues
acabó
nada.
El siguiente.
Hilde, ¿te gustó Cantabria ayer? Bien. Esa visita esporádica que tuviste.
A mí me gusta Cantabria de principio a fin, de cabo a rabo, de este a oeste, de norte a sur. Y en el centro, Torrelavega. Y a todos los demás los quiero con todo el alma.
Muy bien.
Gracias, Ildefonso Calero. Muchas gracias, Cabecero. Y Tomás Amparán.
Gracias, Claudio.
Víctor Casal. Mañana estarán con nosotros Ángel Sánchez Resina, Alberto Volado de Podemos, Ángel Sainz de PRC y José Ramón Carrancio de Ciudadanos.
Hijo.
Mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Recuerden que si quieren, les apetece, no, han hablado de mí o no sé qué tal. Bueno, pues a las 8:30 de la tarde repetimos el programa. Hasta luego, señores.